y hoy es Domingo de Resurrección. En Mateo 26, cuando Jesús termina todo su discurso con sus discípulos en el aposento alto, y en Juan 17 oró por ellos, entonces se levantan y dice, vámonos. Cantaron el Halel, el himno, dice, pero no es cualquier himno, sino es algo específico y realmente comienza y cantan parte del Salmo 116, Salmo 117, que es el más corto, y Salmo 118. Entonces, si vamos a leer la parte de versículo 19, dice, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esa es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Entonces eso viene siendo como un eco de la entrada triunfal. Pero ya es jueves santo cuando él está terminando con ellos. No celebraron el mero día que se sacrificaba en el Cordero de la Pascua, porque Él es el Cordero de la Pascua y Él iba a estar crucificado a esas horas el viernes. Entonces, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y checa esto, lo mismo que él dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso en Hechos 4, cuando la iglesia recibe la noticia de que ya están bajo amenaza de cárcel o muerte, los apóstoles llegan todos unánimes, alzaron su voz y no pidieron rescate, no pidieron protección, sino pidieron valor. Interesante. Y eso, ese modo es lo que empezó a trastornar el mundo. Decirlo, porque hay que decirlo. Entonces, pero es eso, ellos reconocen, ellos hicieron en esta ciudad con tu Hijo Jesús lo que tú ya habías determinado. Entonces es importante ver eso, porque este día, Jueves Santo, cuando Jesús en Getsemaní lo arrestan y Jesús lo entrega con un beso, este es el día que hizo Jehová. Es maravilloso. Entonces dice, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, importante ver eso. Y luego, viernes, y lo torturan, y lo golpean, y le interrogan, y todo eso, para al final sentenciarlo no por una falsa acusación, sino por la verdad, porque es el Hijo de Dios. El sumo sacerdote dice, lo conjura en el nombre del Altísimo, y dice, dime ahora sí, ¿eres o no? Dice, sí, lo soy. Y después me van a ver en las nubes llegando con poder y gloria, que es el profeta Daniel, que realmente ya viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, es muy fuerte eso. Rascan sus vestidos, no porque dijo una blasfemia, sino porque dijo la verdad. Y no lo podían negar, pero tampoco podían soportarlo. Entonces, fuera. Pero este es el día que hizo Jehová. Entonces los llevan con Pilato. Pilato no quiere, por fin, porque la política cambió en Roma. Y él, como que para subir realmente en una burocracia tan así, tenías que tener patrocinio. Entonces un patrocinador, alguien que es de mucho rango y tiene mucha influencia, entonces te recomienda un dedazo. ¿Quién sabe quién inventó ese término aquí en México? No, pero entonces Entonces, Pilato estaba subiendo, estaba cómodo y todo eso, y él que era como su patrocinador con el emperador en Roma, lo condenaron de traición y lo ejecutaron. Entonces, no simplemente se murió, sino murió en deshonra y gracia y por un crimen muy fuerte. Entonces, quien es patrocinado por ese hombre ya está en peligro. Y te acuerdas cuando estaban diciendo, no, pero no hizo ningún mal. Y dice, él dice que no tenemos que obedecer a César. Entonces, si eres amigo de este hombre, no eres amigo de César. Entonces, el término es muy así de política. Entonces, y dice, entonces, no se hable más. Va, se lava las manos y firma el decreto que ha de morir este hombre. Entonces, pero este es el día que hizo Jehová. Por eso Jesús dice, en el Evangelio de Juan, dice, no podrías hacer nada si no te fuera dado desde arriba. Mi reino no es de este mundo, sino los míos sí me defenderían, pero no es de este mundo. O sea, así no avanza, así no se constituye. Entonces, no más. Pero Pilato empezó a tener miedo, entonces ya lo quería soltar, le hacen el gesto político y ya quedó muy claro. Y no le ayudó, no le sirvió de nada a Pilato defender a Jesús. Le hubiera sido mejor soltarlo, pero igual. No pudo, o sea, él se encuentra entre la presión de una multitud, la presión política y una vida habituada a cinismo y a quedar bien y buscar su mejor oportunidad. Entonces, en 5 minutos es muy difícil voltear todo eso y no tuvo 5 minutos para hacerlo. Entonces, toma la decisión, pero este es el día que hizo Jehová. Es maravillosa. Esta cosa es maravillosa en nuestros ojos. O sea, haciendo lo que Dios mismo había ya propuesto, ya lo están haciendo. Entonces, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, le dan los latigazos, le coronan con espinas, y empieza ese proceso largo, agonizante, de morir. Pero este es el día, Viernes Santo, este es el día que hizo Jehová. Y nos gozaremos y alegraremos. Entonces es importante ver eso. O sea, decimos, o sea, cantamos la vía dolorosa y ahí estás con un nudo en la garganta diciendo, por mí. Y todo eso, sí, pero este es el día que hizo Jehová. Si no lo hubiera hecho, estaríamos en nuestros pecados, perdidos, sin esperanza. Totalmente sin esperanza. Entonces este es el día que hizo Jehová, también Viernes Santo. Y lo crucifican y va diciendo cosas desde la cruz. Y eso hemos hablado mucho. Es muy bueno sentarte en estos días y leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno como relata con 4 diferentes cámaras lo que pasó. Y juntarlo todo y decir, porque este es el día. Hubo un eclipse que cubrió todo el Medio Oriente ese día. Entonces, desde las 12, o sea, comienza el eclipse y están así. Entonces, y el mero punto del eclipse era más al oriente de ellos, ¿ok? Entonces, por eso empezó tarde la sombra para ellos y todo eso. Pero interesante, porque la gente tomaba eso como algo muy importante, algo muy feo. Es como que es como un presagio de lo que viene. Entonces, cierra cuando Jesús muere. Cierra con un terremoto que se sintió hasta en Turquía. Cayeron edificios, destruyó casi todo en la ciudad. Y en Jerusalén partieron rocas, se abrieron sepulcros. ¿Por qué sería eso? Tú estás pensando en el panteón, ¿no? Y algo como que muy creepy de Halloween o algo así. Pero realmente serían cuevas para la descomposición del difunto. Y en un año ya vienen y sacan los huesos y eso ya lo entierran en un osuario, en una caja así. Entonces, se abrieron de los recién muertos, o sea, así, ese es el día que hizo Jehová. O sea, simplemente al morir, no por resucitar todavía, simplemente al morir, algunos revivieron. Muy fuerte eso. Y eso es el día que hizo Jehová, y eso fue el poder, y sintieron, o sea, todos así. Por eso cuando Pedro, ya 50 días después, en Pentecostés, está hablando de eso. Eso es lo que dijo el profeta Joel. Que en los últimos días van a haber señales en cielo y tierra. Y el sol se pondrá oscuro y la luna roja como sangre. Y terremotos y señales y todo eso. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces es importante ver eso porque Dios lo hizo. Entonces todo viene caminando como él dijo, esto tiene que suceder y esto tiene que suceder. Y ni Pilato, ni Herodes, ni Roma, ni el concilio del Senado de los judíos, realmente nada. Ni siquiera el miedo de Jesús puede detener eso. Y lo resuelve en Getsemaní y ya no parpadea de ahí. Ya va directo a la cruz. Y va paciente diciendo y haciendo y callándose cuando se tenía que callar. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Otra vez un eco de la entrada triunfal. Hosanna, sálvanos ahora. Oh Jehová, hosanna. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso venían cantando cuando la entrada triunfal. Y ahora lo cantan al terminar la cena de la Pascua, van a Getsemaní y la maquinaria ya está caminando más con prisa. Entonces es importante ver eso. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. O sea, es la idea de entrar por las puertas de justicia, estar frente al altar. Pero Jesús, cuando eso están como diciendo, ya el viernes, Jesús ya había muerto en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, eso ya había sucedido en la tarde, a las 3, que es la hora que estaban sacrificando todos los demás en Jerusalén su Cordero de Pascua, para llevar a casa todo eso y celebrar. ¿Pero celebrar qué? Él dijo, consumado es. Entonces, vamos adelante con esto. Cuando vamos a Juan 19, cuando dice consumado es, diríamos, no, pues ya. Y normalmente, yo me acuerdo de recién cristiano, en los 70 hicieron la película Jesús de Nazaret. Y fue muy bien hecha y todo, pero claro, le hacen a Jesús, escogen un actor que se parece mucho en su cara al lienzo ese de Turín, que según quedó la imagen de Cristo. Es interesante porque alguien está publicando ahora, es interesante, cada año alguien publica algo. Están diciendo que realmente lo que muestra eso es que también se le quitó, o sea, no estuvo mucho tiempo. Esa tela que quedó con la sangre y todo eso quedó como la impresión. O sea que no estuvo 3 días sobre él, sino unas horas. Y digo, ajá, a ver joven, ¿y qué más? O sea, esa es la cosa. Pero ¿quién está diciendo que ese pedazo de trapo a donde hacen es una requilia y van y hacen las peregrinaciones para ver y decir así? Eso solo, en el caso de que sea legítimo, es solo evidencia que Jesús o alguien murió. ¿Y? Pero ve esto, o sea, es que típicamente cuando ves Ben-Hur es una historia del Cristo, pero el protagonista es un judío. Pero entonces cuando Cristo muere es cuando todo da vuelta y él encuentra paz y la forma de perdonar toda la injusticia, y su madre y su hermana son sanadas de lepra y todo eso. O sea, hay milagros y todo, pero realmente no llegamos al tercer día. Eso es la mentalidad. No llegamos a la resurrección. En Jesús de Nazaret, simplemente muere, resucita, pero es como que así, ¿no? Eso es como 3 segundos. O sea, películas de Marvel Comics o algo así, como que te dan mejor epílogo y luego qué pasó, ¿no? ¿Qué viene para la secuela? O sea, pero esto no lo dibujan. Y si te das cuenta, entonces, consumado es, para muchos dirían, no, pues ya acabé. O ya acabaron conmigo. Ok, Juan 19, 30. Y habiendo acabado todo, encarga a Juan que se lleve a María a su casa, que la cuide. Tengo sed. Y le dan vinagre. Cuando Jesús, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero si te pones a pensar, no terminó, apenas estaba comenzando. Es cuando todo comenzó. Hasta los recién sepultados revivieron. Y muchos de los que estaban en el Calvario alrededor al morir sintieron así un golpe en el pecho. Iban así agarrándose el pecho del dolor que sintieron. Y así, o sea, es una bomba que estalló en el universo. Que el Creador de todo se codificó con nuestro ADN y caminó entre nosotros y era uno de nosotros. Y si le daban una transfusión a Jesús, si tú eres O positivo, podías ser un donador humano. Para entonces codificarnos como hijos de Dios, con todo el trámite legal, con todo el ADN, con todo el anuncio, con toda la fiesta, con toda la presentación, este es mi hijo. Para poder decir, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú no. Lo puede decir. Él mismo dice, dirá a los de su izquierda. Entonces es importante ver, o sea, todo esto es para poder comenzar algo. Vida nueva. Vida nueva. Vivir. Eternidad. Esperanza viva. Una herencia en los cielos. Es apenas estaba comenzando, pero pudo dar vuelta de hoja. Dice en Colosenses 2, vamos a ver, dice, consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Porque ahí terminamos nosotros. Muertos en delitos y pecados, ya terminamos. Eso era el fin para nosotros. Y Efesios 2 dice, pero Dios. Y aquí Colosenses 2 dice, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí terminamos. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos. Entonces, vuelta de hoja, carpetazo. Eso es un archivo ya cerrado. Entonces, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Creo que era un testimonio no solo a la gente que estaba ahí, en Jerusalén y alrededor de la cruz en el Calvario, sino hasta a los principados y potestades que están en rebelión contra Dios, demonios, etc. ¿Por qué? Porque el Señor de la creación. Entonces le están haciendo todo eso y la tierra no cayó de su órbita, de su eje, de su revolución, las estrellas no cayeron, o sea, hubo un eclipse, pero eso quiere decir para que haya un eclipse ese día, y que sea el día de la Pascua, que cambia cada año, como hasta hoy. O sea, ¿en qué fecha? O sea, toda la alineación y todo eso, desde que Dios arrojó las estrellas como gotas de agua de sus manos, cuando Él colocó las estrellas y dijo, estate aquí, y la luna y los mares y todo eso. Desde que Dios hizo eso, echó a andar algo que se tenía que hacer ese día. Que ese día puede hacerse antes, puede hacerse después, puede haber un terremoto. Pero para alinear todo y como testimonio, el Señor de la creación, el autor de todo, que todo fue hecho por Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Inclusive este día en que nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Y aun en el día que está muriendo y aun cuando expiró Jesús, Él sigue siendo Señor de la creación y la tierra siguió dando vuelta. Se quitó la oscuridad, la gente sintió algo. Imagínate cuando regresan y dicen, bueno, vamos a casa. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque sanó enfermos. Qué triste. Pero así es Roma. Acaba con todos al final. Así, bla, bla, bla. Llegan a casa y ya pusieron, ya persignaron las puertas. Y así, plas, sangre. Sangre, sangre. Y va escurriendo. Entonces están viendo la puerta de su casa, que detrás de esa puerta en Egipto pasó la mortandad y nadie adentro moría, aunque no fuera israelita. Porque lo que te salva no es tu ubicación, sino la puerta que está entre ti y la destrucción. Entonces así, imagínate. Entonces, siglo con siglo, generación tras generación, por siglos lo dejaron de hacer, lo revivieron. Entonces, para los tiempos de Jesús ya estaban con eso, mucha conciencia. Esto es, el más joven tiene que decir por qué esta noche es diferente. Y el más viejo tenía que decir en la mesa porque Dios nos sacó con mano poderosa de servidumbre en Egipto para servirle. Entonces así va generación. Entonces un día el más chico, el más joven en la mesa ya tiene que ser el más viejo y dar la respuesta al más joven. Y así se va transmitiendo una esperanza. Pero como que pierden el tino. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. O sea, así, Es muy sabia declaración porque explica mucho de lo que nos pasa humanamente. Entonces, o sea, se les olvida la parte esencial, se les olvida algo que era crítico tener presente, pero entonces así, y están todos viendo eso, llegan a sus casas y tienen que entrar a la puerta y van a hacer eso, van a besar el mezuzá, que es una cajita que trae los mandamientos, y es, oh, cuánto amo tu ley, es como miel en mi boca. Y tienen que entrar hacia su casa y sentarse porque ya se está poniendo el sol, entonces prenden lámparas y hacen eso, y entonces y van a terminar con este himno que Jesús cantó, pero la noche anterior. Y van a decir, eso cantamos hace unos días, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día. Entonces ahí están como sacados de onda, espantados, algo más. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos. Ok, entonces Dios hizo eso, carpetazo al archivo. Todas las denuncias, todas las evidencias y demás. Pero ahora vamos, por favor, a Juan 18. Vamos para atrás otra vez, Juan capítulo 18. Pero antes. Antes de cuando Jesús dijo consumado es, otra vez vamos con Pedro, que es nuestro gran amigo. Y Jesús les dice, ¿tienen armas? Cuando ya están como saliendo de la casa, preparando la Pascua y todo eso, ¿tienen armas? Sí, tenemos dos espadas, dice, es suficiente. ¿Por qué? Claro, uno trae Pedro. Ay, qué hombrecito, ¿no? Yo te defiendo, Señor, estas son nenas, pero yo, aunque yo tenga que morir contigo, no te niego. Y así entonces, Pedro sí trae espada, la otra, quién sabe. Pero ahí está. Entonces, en Juan 18 vienen a arrestar a Jesús y ve esto. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, entonces eran los guardatemplos, que siempre habían escuchado a Jesús enseñar. Era enorme plaza alrededor del altar y el templo y toda enorme plaza, pero estarían haciendo como rondín, estarían haciendo seguridad, cuidando que no haya alborotos. Esos eran los permitidos, soldados romanos no podían entrar. Pero entonces ellos tenían que tener como un pacto con Roma de que nosotros mantenemos orden en este espacio. Pero están fuera de su lugar. No están cuidando allá. Porque fueron aquí al Monte de los Olivos. Y dice, y entonces Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Juan escribe esto así, volando su cabeza. Sabía todo. Y no le temblaba la boca, no le temblaba las manos, y sabía lo que iba a suceder. Entonces, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Ve cómo puso velo y cubierta sobre su poder y gloria cuando ya estaba con el sumo sacerdote. Porque imagínate, ¿eres el hijo del Altísimo? Sí lo soy. ¡Pum! Y todos se hubieran caído para atrás, como Judas y los soldados. Pero en eso, y Judas tuvo que saber, era su momento de decir, creo que la estoy regando, creo que esto no es la forma. O sea, podía haberlo dicho, los alguaciles, porque una vez fueron a arrestarlo en el templo y regresan con manos vacías. Y dice, ¿y? Entonces dicen a los fariseos y saduceos y sacerdotes que nunca hombre ha hablado como ellos. O sea, les califican los alguaciles de idiotas. A los fariseos o los expertos, es que nunca un hombre ha hablado así. Imagínate, y los despreciaron. Entonces los alguaciles todos están así, de repente se encuentran en un punto muy difícil, porque si tomas el siguiente paso, estás condenándote. Y luego el paso que sigue, y luego el paso que sigue. Entonces, a veces tenemos que decir, ya me metí, ¿Qué haces? Pues un paso para atrás, hijo. O sea, eso no es complicado. Échate para atrás, regresa. Entonces, pero ahí están. Todos diciendo, es que ellos creen que es lo que hay que hacer. Pero cada uno va a tener que responder a Dios. Imagínate cuando Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y alguno de esos alguaciles está ahí. Ay, ¿tú eres? Ay, sí, yo te arresté. Híjole. ¿Y ahora qué dices? Bueno, es que los compañeros, es que estaba siguiendo órdenes. Ese es mi trabajo. Todos estamos libres para tomar una decisión. Cada segundo, cada latido de corazón, puedes dar media vuelta. Puedes decir siempre no. Todos podemos. Y queremos ser fatalistas, y así para robo, para adulterio y para llegar a reconciliarnos con Dios. Es que así pasó. Es que me sucedió. Es que me enamoré. Es que estaba el dinero ahí, dije, vénganos tu reino. Entonces, hasta muy espiritual. Entonces, cuidado con eso, porque cada latido del corazón es una oportunidad de corregir tu camino. Entonces, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, para atrás. Como en algunas iglesias hoy. ¿Será? Yo no quiero estar en compañía de ellos ni de Judas Iscariote, pero como tú quieras, aquí no. Entonces, yo estaba con ellos y él se cae también. Entonces, imagínate, con su arma, con lanzas, con esto, con una lámpara, con todo esto, y viene muy así. Venimos por Jesús Nazareno. Pues yo soy. Así. Así. Como tablas. Y luego trata de pararte cuando traes aquí la vaina, tu espada pesa y todo eso, o sea, y armadura. Armadura y todo eso no está hecho para levantarte del suelo. Es incómodo y torpe y se ve. Entonces, sí están, era como para decir, es noche, ya me voy. O sea, desaparécete. O sea, ya pasaron lista que fuiste a arrestar a Jesús Nazareno, pero ya no aparece en la foto. Pues ahí estuve, quién sabe. Es que me fui, es que me dio calambre, es que esto, pero ya no le toqué. Entonces, respondió Jesús. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién? Entonces dicen... Ya cambia el tono, lenguaje corporal, ya cambia. A Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. ¿Ok? Os he dicho que yo soy, pero si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste. Juan 17, cuando oró por ellos, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, Jesús nomás tiene que decir yo soy y se caen. Si Jesús hace eso, se encienden y chicharrón. O sea, pero Pedro todavía así. Pero es mi amigo y yo soy su amigo. Entonces, al infinito. Entonces, así como si fuera caricatura. Entonces saca, pero igual, es pescador, no soldado, pobre Pedro. Entonces así, o sea, así no es Pedro, porque no está rebanando un baguette y le hace así, ¡zas! Pedro, si vas a hacer algo, ¿por qué a este? Es el siervo, pero cuando dice el siervo de sumo sacerdote, tenemos la idea que nomás estaba ahí como cargando la maleta o algo así. Es un secretario y viene como el encargado del arresto, ¿ok? Es el encargado, viene de parte del sumo sacerdote y es el siervo y pone su nombre. Y te pregunto, ¿por qué la Biblia incluye el nombre del siervo del sumo sacerdote? ¿Qué importa? Porque lo podías ir inmediatamente en estos años, podías ir a verificar. Pero entonces, ¿qué sucede? Pedro, emoción. Tenía una espada, la desenvainó. hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó. Mateo dice, le quitó. Entonces, o sea, Pedro, ¿qué estabas yo pensando? ¿No? Entonces hace así, ¡ah, así! Como machetazo. Pero aún el machetazo es así, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces no es así. ¡Zum! Y el siervo del sumo sacerdote hace eso, entonces le corta la oreja. ¿Y eso, Pedro, realmente de qué sirve? O sea, ¿qué estabas pensando? Y Pedro dice, ¿teníamos que pensar? Es Pedro, pero ve lo que pasó con él después. Y anímate. Entonces, el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y en los otros evangelios incluye el dato, muy importante, que Jesús toma y sana su oreja. Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo al sanar su oreja? Simplemente dice, ¡ay, pobrecito! Era un hombre, o sea, si puedes soportar ser el muy de confianza del sumo sacerdote, no eres una muy buena persona. El Caifás, Anás, toda esa familia era una mafia totalmente corrupto. Anás, sus hijos habían sido, se compraba el sumo sacerdote, sus hijos habían sido, Caifás, su yerno ahora es, y uno de sus hijos lo mata, queriendo el poder, mata a su papá, y Pablo lo profetizó. Entonces, o sea, viendo eso, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? O sea, ¡ay, Malco, perdón! ¡Pedro! No, ¡no te puedo llevar a ningún lado! O sea, no, no, no. Lo que Jesús hace al hacer esto y sanar su oreja, está destruyendo evidencia. Porque es pena de muerte, es asalto con intención de matar. Y testigos. Entonces le está salvando la vida a Pedro y le está quitando esto. Porque el resto de su vida, y Pedro no tenía todavía, no tenía que estar huyendo de las autoridades y escondiéndose y viviendo en exilio. Tenía un tramo muy largo enfrente que tenía que poder moverse y predicar y presentarse y andar y subir y bajar. Entonces, elimina la evidencia, porque al sanar, o sea, ¿cuál oreja? Hasta Malco diría, esta. Porque todavía me acuerdo, porque sí, hasta rebanó un poco el cabello. Y luego tuve que peluquearme del otro lado. O sea, ve esto forénsico. Entonces, incluye ese dato. ¿Y por qué lo menciona? Porque cuando decimos, mi pecado borró, es una cosa que clavó el acta de los decretos contra nosotros, sentenciándonos a muerte, y lo clavó en la cruz. Entonces, anuló todo el proceso jurídico divino en nuestra contra, lo anuló porque Jesús lo pagó, entonces ya. Y jurídicamente no puedes pagar dos veces el mismo delito. Entonces, ya. Pero entonces, ¿qué pasa con la evidencia? Eso es canijo. Porque entonces, o sea, la acusación va a permanecer. Gente habría que podría decir, este es el que cortó la oreja y le quiso matar a Malco. Y Malco es el siervo del sumo sacerdote. Entonces, a un dignatario público es asalto con intento de matar. Entonces, eso es pena de muerte. Y entonces a ver, ¿quién lo denuncia? Yo, Malco. A ver, ¿qué le hizo? Es que se le fue la mano, pero me iba a matar. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Pues sacó eso, y muy torpe, por cierto, pero hizo así como rebanar o cortar un pastel. ¿Y qué pasó? Porque yo le veo bien. Me cortó la oreja, así, cayó a mis pies mi oreja. ¿Dónde está? Aquí. No hay cicatriz, no hay nada. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Porque la acusación va a permanecer. El acusador, los hermanos, que está delante del trono de Dios día y noche, nos acusa. Y el hijo intercede y dice, no, Nel. Esto ya está pagado. Y interrumpe y contradice, refuta y manda por las cocas al acusador, al diablo. Pero la evidencia Y el problema que nosotros tenemos es eso. Yo tengo la evidencia. Yo me acuerdo. Entonces viene la acusación, viene el recuerdo, no lo puedo negar. Y necesitas darte cuenta, no es necesario negarlo. Ya lo pagó y eliminó la evidencia. No hay sustento legal ni moral contra ti para acusarte en Cristo. No hay un sustento moral ni legal contra ti. ¿Ok? Ahora, vamos a ir por favor a Hebreos 12. Y hay una historia interesante. Durante la guerra civil en Estados Unidos, Abraham Lincoln era presidente, eran tiempos muy difíciles, y había un soldado que quiso entrar a la Casa Blanca a hablar con el presidente, que el presidente es el comandante máximo del ejército, de la defensa nacional. Entonces, pues así quiero hablar con el presidente, era muy duro todo, entonces no era queja ni nada, pero necesito hablar con él. Pedir algo. Entonces, no, pues obviamente Estado Mayor y todo, no, le negaron entrar a la Casa Blanca, no, y no, y no. Entonces sentó allá, así, llorando. Y un niño va pasando y dice, a ver, ¿por qué estás llorando? Dice, es que necesito hablar con el presidente, no me dejan entrar. Y el niño dice, ven. Le toma de la mano y dice, van a ver, o sea, así. Y va saludando al niño y todo, le dejan entrar, entran hasta la oficina presidencial, entra y dice, papá, ¿qué hijo? Este soldado necesita hablar contigo. Entonces tuvo su entrevista. Y es importante ver eso, o sea, por ti, no hay paso, no hay entrada, por ti. Aunque seas soldado, fiel, leal, obedeciendo órdenes y todo eso, pero tu persona, tú quién eres, no es suficiente, no te abre el paso. Y tienes que entender eso. Entonces, cuando sigues queriendo abrir paso y comprar boleto y comprar esto y sobornar al portero y todo, o sea, todo lo que usamos humanamente para lograr lo que queremos, simplemente no va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como con la Pascua, el que está detrás de esta puerta, no le pasa nada. Aunque no crea, ahora va a creer. Porque va a pasar el ángel de la muerte y no va a morir. Es que yo soy primogénito. ¿Quieres cenar con nosotros? Es que yo soy egipcio. El Dios de Israel nos va a proteger. ¿Quieres cenar con nosotros? Bueno, entonces oye esos gritos y la lamentación por todo Egipto. Y aquí están. Y los niños, ¿qué está pasando? Nada. Aquí estamos bien. Ya, limpia tu boca. Se están cenando. Pero es terrible la redención. Es terrible. Y esa noche salieron caminando de Egipto. Y nosotros, algún momento, salimos caminando de Egipto. No hay nada para ti. No hay por qué regresar. No dejaste nada ya que sea importante y de valor, ni estimativo. No hay nostalgia, no hay nada más morir lentamente, oprimido en servidumbre. Y la libertad es un poco áspera, es dura también, pero eso es lo que Dios nos dio. Entonces, ve esto, Hebreos 12, perdón, versículo 18. Entonces, al acercarnos, no es como el soldado entrando en la Casa Blanca y todos así, y con el presidente, y así, pues, señor presidente, perdón que le interrumpa, dile, bueno, señor presidente, pasa esto. Entonces, así, ¿qué es lo que tú y yo podemos echar mano y decir, ya tengo pase, ya puedo ir, como ese niño puede ir en cualquier momento del día, porque es su papá. Pero entonces Dios nos codificó, se codificó como humano, para que el Padre pudiera decirnos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Para poder entonces asumirnos y elevarnos y hacernos sus hijos. Entonces ahora estamos mucho con nosotros, ahora eres hijo de rey. ¿Y qué haces con tu rango? ¿Qué haces con tu gafet que es todo acceso? A la hora que sea. ¿Qué haces con eso? ¿O es simplemente jactarte? O sea, realmente vamos adentro, dice, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, las tinieblas y a la tempestad, que es monte Sinaí. Al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado o pasada con dardo. Pero no tenías que ni tocar la bestia que tocó el monte. Y la gente estaba así. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces es importante para nosotros ver, cuando en el primer pacto, si te acercabas, estabas en peligro de morir. Si pasabas vamos a decir conos y con cinta amarilla. Si pasabas eso, te apedreaban o te daban con flechas, ni te tocaban. Porque entonces ellos también eran de condenar. Imagínate, te acercas o tocas, muerto. Entonces, pero ahora nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, que si no te acercas, si no tocas, muerto. Muerto. Y pierdes todo y nadie te puede tocar, nadie te puede jalar. Eso es lo que tú decidiste, no tocar, no acercarte. Entonces es importante ver esto, que estamos a veces en nuestra vida, en nuestras decisiones, sobre el filo de una navaja. Y es importante ver eso. Entonces, y a la sangre rociada, la sangre de Abel fue derramada por su hermano. Y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, pues, ¿quién sabe? Tú lo amas y a mí no. Y eso es lo que luego contestamos a Dios. Dice, ¿y esto? Ah, no molestes. Y no me acerco y no toco. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Mira, su sangre clama desde la tierra pidiendo justicia. Esa es la sangre de Abel derramada, pero aquí la sangre rociada del sumo sacerdote, su propia sangre, Jesús, así como borró la evidencia contra Pedro, dejándolo libre para servir. Entonces, igual, aquí la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque pide misericordia, pide perdón, pide salvación, pide clemencia. Pero tengo que acercarme a eso, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada. Necesito decir, ay, pero eso es muy raro, estar aquí entre Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Juan Bautista con su cabeza así de aquí en una canasta, ¿qué tengo que hacer yo entre ellos? No te estamos diciendo que hagas nada entre ellos, pero necesitas acercarte a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque esa sangre justa pide justicia, esta sangre justa pide clemencia, salvación, perdón. Esto es. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor finalizando el mes. Y no es el fin de un ciclo que ya, bueno, ya terminó cuaresma. Algunos se acuerdan de esas costumbres y dicen, ay no, ¿qué? ¿Cómo sufríamos? No, es el comienzo de un ciclo. Consumado es, realmente abre infinidad de puertas delante de nosotros. Porque entonces ya como hijos, como hijas, como herederos, sí sufriendo con Él, sí tomando también el vituperio, sí también el oprobio, y puestos los ojos en Jesús, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero las puertas están abiertas delante de nosotros. Eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que significa vida en Jesús. Nueva vida. No es estar encerrado. Entonces sí tenemos que como modificar nuestros conceptos de acuerdo a lo que Él dice. Entonces cuando yo todos han recibido, oraremos. Y para ti es muy sencillo, pero puede ser lo que más te estás peleando. Decir simplemente, Señor, tú ganas. Tú tienes toda la razón, tú tienes todo el derecho, y yo no. Y me rindo, tú ganas. Y pide perdón, pide reconciliación, que te reciba, que te acepte, que te lave, que elimine la evidencia junto con las acusaciones y las denuncias y todo el proceso jurídico, que si eso no lo detuviera Jesús, estarías muerto y sin esperanza. Pero igual, para que descanses, eliminando la evidencia. La acusación un día también se va a quitar. Pero mientras, tú te acuerdas, pero la evidencia ya no dice nada. Eso es lo que Dios te ofrece. Pero para eso tienes que meterte detrás de la puerta con sangre. Tienes que acercarte a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Tienes que ver la sangre rociada. Tienes que saber que es su sangre. Tienes que ver que esto ya calla la voz, elimina, borra, desmancha. O sea, tienes que ver eso, pero tú tienes que hacerlo. Ahorita nos sirvieron estos símbolos. Pero el otro es tú doblegando tu voluntad, tú diciendo, tú ganas, tú tienes razón, hazme tuyo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús, quien amas, por nosotros pecadores. Que no nos debías nada, y Jesús muriendo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, Él siendo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, todas las cosas fueron hechas por Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, y Él hizo el día de su propia muerte y de su resurrección. Él también hizo este día. Damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por quererlo hacer. Y gracias por enviar el Espíritu, la promesa del Padre, para recordarnos estas cosas, redarguirnos, convencernos y consolarnos también. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu palabra, tus promesas, por una esperanza, por una puerta abierta que no nos acusa, que no azotan nuestros dedos en la puerta porque no somos aptos o aceptables. Damos gracias, Señor, por abrir el camino y podemos pasar. Y no como soldados solamente, sino como hijos. Esto es mucho, Señor. Estamos agradecidos. Entonces, Señor, como cantaron esa noche Jesús y sus discípulos, Hosanna, haz resplandecer tu rostro y sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar